Muy bien, ahora sí, perdón, hemos estado con algunos problemas técnicos sin poder solucionar bien, pero bueno, aquí estamos en un programa más de Armonía Exacta, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. En esta, bueno, poca media hora más o menos que nos queda, vamos a tratar de comunicarnos con nuestros invitados que estaban pautados. Pero entre las novedades que quería anunciar es que tenemos abierta la convocatoria de Proyectos Federales de Innovación 2021. Es una convocatoria a nivel nacional del Ministerio de Ciencia y Tecnología que tiene por objeto, digamos, dar solución a problemas sociales, productivos y ambientales concretos de alcance municipal, provincial y regional, a través de proyectos de generación y transferencia del conocimiento científico. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y vemos si nos podemos comunicar con nuestra invitada.
Hacemos lo mismo por tercera vez. Hey, es la tercera vez que llamo a tu puerta y nadie contesta, nadie contesta y nadie contesta. No, no. Dije que sí, dije que no. Dije que no lo sabía. Dije que sí, dije que no. Dije que el lobo venía.
Continuamos con nuestro programa Armonía Exacta. En este momento me encuentro en comunicación con nuestra invitada que viene a darnos varias novedades. Es la secretaria de Extensión, Vinculación y Transferencia, ingeniera María Teresita Pilán. Muchas gracias por recibir esta comunicación. ¿Cómo están?
Buenos días Marta, buenos días a toda la audiencia de Radio Universidad. Bueno, muy bien, aquí encerraditos en nuestras casas, pero trabajando y siempre dispuesta a colaborar y a compartir con ustedes en este hermoso programa de Armonía Exacta.
Gracias, gracias Inge por estar siempre presente. Bueno, hace un momentito he comentado sobre una convocatoria que se ha lanzado hace unos pocos días y tengo entendido que usted ha participado de la presentación oficial, virtual, por supuesto, sobre la convocatoria PEFI, ¿es así?
Sí, la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica nos convocó en una reunión la semana pasada para presentar la convocatoria de Proyectos Federales de Innovación 2021. Esta convocatoria tiene como objetivo dar solución a problemas sociales y productivos y también ambientales concretos de alcance municipal, provincial y regional a través del proyecto de generación y transferencia de conocimiento científico-tecnológico presentado por actores del sector público y privado. La característica de esta convocatoria es que las líneas en las cuales se deben presentar los actores del sector público o privado están definidas por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de nuestra provincia, que es el organismo que actúa, ¿verdad?, como ente jurisdiccional para este tipo de convocatorias. Entonces, las temáticas provinciales las temáticas, perdón, prioritarias para Santiago del Estero son la transición energética, el agua y los recursos naturales, impacto ambiental, agroindustrias, economía de conocimiento y turismo. Y dentro de estas áreas están, por supuesto, detallados a dónde están las prioridades que ha fijado nuestra provincia. Entonces, ¿qué ventaja tienen estos proyectos, verdad? Son proyectos como mínimo de 2 millones de pesos. De hecho, puede haber proyectos que en sus presupuestos tengan mayor, un presupuesto superior a este, ¿verdad? Y tienen como límite de presentación el 17 de junio de este año. Por lo tanto, es un... una hermosa oportunidad, ¿verdad?, para que tanto desde la universidad, grupos que tengan inquietudes relacionadas con el territorio y ya algunos contactos con municipios o con algunos sectores o poblaciones de nuestro territorio puedan unirse para presentar este tipo de proyectos, ¿no? Incluso también empresas privadas, ¿verdad?, que quieran tener una participación dentro de nuestro territorio, pueden presentarse y en coordinación con algún equipo dentro de la universidad, ¿no? O sea que es una hermosa oportunidad para conseguir financiamiento, para concretar actividades que pueden estar ya empezadas, ya sea por un ente privado o dentro de la universidad, Y estos son proyectos que una vez que están aprobados tienen una duración de un año, o sea que hay que ejecutarlos y debe estar a la vista, ¿verdad?, la intervención en el territorio.
Bien. Me hace acordar por el objetivo del proyecto de buscar soluciones a los problemas reales, tiene mucho del espíritu, digamos, o más bien dicho, esta otra competencia a la que me refiero tiene ese mismo espíritu de buscar soluciones, y me refiero al rally de innovación, y también quería aprovechar para preguntarle por el tema.
Sí, bueno, también la semana pasada, o sea, estamos como que trabajando en un montón de cosas, ¿no? Sí. Lástima que por ahí no se visibilizan porque, bueno, todo es virtual, pero también hemos mantenido una reunión a nivel nacional con el Comité del Rally Latinoamericano para su versión 2021, en donde hicimos una evaluación de lo que fue el año pasado el Rally Latinoamericano virtual, y se definió cómo vamos a trabajar para este nuevo año, ¿no? La fecha del Rally Latinoamericano es 1 y 2 de octubre. 1 y 2 de octubre, eso ya está fijado, y al igual que el año pasado, los estudiantes en vez de presentar un modelo Canvas van a usar lo que se conoce como una rúbrica y que nosotros le decíamos, o los estudiantes decían, el formulario, en realidad es una rúbrica, en donde van a describir su modelo de negocios, y por supuesto un video, ¿no? Siempre un video. La innovación en esto es no encerrarse en un modelo como es el Canvas o cualquier otro modelo de negocio que ya tiene pautas, sino que más bien son preguntas en donde ellos pueden explayarse, ¿verdad? Con un cierto límite de caracteres, obviamente, porque no es posible en la etapa de la evaluación leer muchísimas cosas. Y también el Rally Latinoamericano 2020 virtual tuvo la innovación de generar un TikTok. TikTok que se generaba entre dos grupos de distintos países, en principio, y si tocaban con el mismo país de diferentes regiones, cuyo objetivo era generar un espacio intercultural. Bueno, a pesar de que para muchos no ha sido una buena experiencia, el mayor porcentaje de los participantes en esta reunión, te recuerdo, hemos estado todos los que hemos trabajado a nivel organizativa en el Latinoamericano 2020, en su mayoría la experiencia ha sido buena. Entonces, se va a mejorar las propuestas, se va a poner en un tiempo determinado, en un espacio determinado, ¿verdad? Para que se pueda dar esta interculturalidad que la virtualidad lo permite, ¿verdad?
Sí.
Así que ha sido muy buena la reunión. Hemos podido hablar, trabajar en grupos, y sacar conclusiones. Y de hecho, bueno, vamos a tener algún documento en breve en donde se refleje todo lo que hemos hecho. Y bueno, y esta reunión ha permitido que nosotros empecemos a mirar nuestro rally santiagueño, O
Bien,
sea, el
súper.
rally Santiago te desafía,
¿Se va
entrenamiento
a poder hacer
intensivo.
este año?
Por supuesto que
Qué
sí,
bueno.
nosotros estamos firmes ahí, miramos agosto, nosotros siempre esperamos lanzar la fecha un poquito más adelante, pero podemos anticipar que va a ser agosto, una fecha en la cual todas las unidades académicas de nuestra universidad no van a tener exámenes, así que van a poder participar la mayoría de los estudiantes, ¿no? Y como siempre, vamos a invitar a los colegios secundarios, que alumnos mayores de 18 años,
18,
¿verdad?
claro.
Eso no lo podemos disminuir.
Está claro.
Eso es así. Y sí vamos a entrenarnos en este rally santiagueño, como así de cariño le decimos nosotros, en la nueva forma de presentar la rúbrica. Y seguramente vamos a incursionar, ¿verdad?, en la producción de TikToks, quizás no dentro de nuestro entrenamiento, porque recordemos que el Rally Santiago te desafía son solo 10 horas, ¿no? Pero quizás sí, brindarles herramientas o generar alguna actividad extra en donde ensayen, ¿verdad?, generar un TikTok. Por ahí los jóvenes de hoy no necesitan ensayar, ¿no? Rápidamente ellos generan un TikTok. Creo que lo que más se ha visto es lo difícil que ha sido coordinar con un grupo que no conocemos, que tenemos un ratito para coordinar la temática y producirla, ¿no? Que nuevamente viene a ser un problema que se aborda mucho en el rally en la interdisciplinaridad, ¿no? Y en la multidisciplinaridad. Hay que ponerse de acuerdo, hay que definir una idea y llevarla adelante y con un tiempo acotado, porque no se tienen horas de hora. Así que, bueno, muy entusiasmados, porque también queremos incorporar, o sea, el año pasado que hemos hecho nuestro primer rally virtual, nos ha ido muy bien, pero de repente queremos incorporar nuevas formas de generar las capacitaciones, nuevas actividades en el marco de eso. Así que, bueno, seguramente cuando en otras charlas un poquito más adelante vamos a tener más precisiones, ¿no?
Estas
Lo lindo.
capacitaciones serían previas para el rally, como se solía
Previas,
hacer, digamos, presencial
sí.
antes.
Exactamente. Previas para el rally santiagueño, que ya sirven para el rally latinoamericano, ¿no? Y también lo lindo es que en esta reunión que hemos tenido a nivel latinoamericano, bueno, es para sentirnos orgullosos los santiagueños, ¿no? Y la UNCE, el INTI, el INTA, o sea, todos los que hemos sido promotores de este rally santiagueño, en muchas partes del país se replica esta forma de trabajar. Y conversábamos en la reunión que hemos tenido a nivel latinoamericano de hacer una agenda común, es decir, que los jóvenes puedan de repente inscribirse, así como el año pasado se han inscrito jóvenes de otros países en nuestro rally santiagueño, puedan inscribirse en cualquier otra actividad que hagan en Latinoamérica.
Qué
Y eso
bueno.
es sumamente enriquecedor para los alumnos, o sea, estamos todos buscando de aprovechar al máximo esta instancia de virtualidad que permite la vinculación en forma directa. Quieras que no, nosotros nos estamos viendo, estamos hablando, estamos transmitiendo con nuestro cuerpo algunas cosas que no es lo mismo que la presencialidad, pero en realidad nunca podríamos tener los jóvenes tener reuniones dentro del marco de un rally latinoamericano en forma presencial, salvo estas relaciones. Así que quizás tengamos la posibilidad de concretar una agenda a nivel latinoamericano en donde los jóvenes se podrán inscribir donde quieran y hacer esas actividades y también tomar capacitaciones. También hemos conversado de que quizás lo más óptimo es capacitaciones colgadas en un video con la posibilidad de encuentros, ¿verdad? Establecidos para que el joven sepa en qué link puede entrar y en qué horarios para responder consultas, ¿no?
Bien,
Porque a
qué bien.
veces cuando uno quiere, cuando uno está ahora en la virtualidad, es impresionante la carga que tienen los estudiantes entre las horas de clases más las horas que tienen que de grupo para trabajar, ¿verdad? Uno que tiene estudiantes conoce cómo virtualmente se reúnen a hacer sus prácticos, a hacer sus cosas, entonces son muchas horas frente al computador. Entonces, de repente, si uno, no es algo nuestro, ¿no? Eso lo conversábamos a nivel latinoamericano. Si uno pone las capacitaciones en videos cortos, el estudiante cuando puede lo ve y si hay dudas, tiene el link o el mail de la persona para ponerse en contacto y desde ahí generarse los encuentros que se puedan generar, ¿no? Así que con muchas ideas en ese sentido, ¿no?
Hermoso.
Y no sé si tenemos un tiempito, porque
ya se me está terminando, pero dígame.
Bueno, porque también tenemos esta convocatoria de el PAC Emprendedor, que también la tenemos nosotros colgada de nuestra página, ¿no? Uh-huh. Y en este PAC Emprendedor Innovación y Emprendedor Impacto, es importante remarcar que hasta el 11 de junio lo que deben presentar es solo la etapa 1, es decir, la idea proyecto y el video pitch, promocionando, vendiendo, explicando, obviamente creo que también es 3 o 2 minutos esa idea. Entonces, por ahí cuando miran dicen, ay, pero no, mucho hay que hacer y no hay tiempo. Bien. No, sí hay tiempo. Porque hasta el 11 de junio es esa primera etapa, o sea, la idea y el video pitch. Entonces, es una convocatoria muy interesante, con un buen dinero, ¿verdad? Que aquellos que están con un emprendimiento en una etapa preliminar o ya más avanzada, pues les vendría súper bien presentarse.
Bien, bien. Entonces, hasta el 11 de junio.
11 de junio. Bien,
ya vamos a comenzar información en la página. Habíamos invitado a la reunión de información de esto y ahora vamos a actualizar con estos últimos datos, entonces, muchas gracias.
Claro, y bueno, ahí también se tienen los links para que ellos entren a ver y todo lo demás, ¿no? O sea, estamos como que a nivel nacional con muchas propuestas, ¿no?
Sí.
Entonces, de repente, está bueno de tratar de buscar de hacer algún proyecto. Y por supuesto, desde la Secretaría, no solamente de Exacta, sino de la Secretaría de Extensión, de las 5 unidades académicas, estamos todos ahí para ayudarlos, y la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNCE, para hacer el apoyo de todo lo que es la parte legal de formularios, ¿sí? Bien, de formularios legales, digamos. Pero la idea tiene que surgir del grupo que quiere hacer algo concreto en nuestro territorio, ¿no?
Perfecto. Clarísimo, ingeniera. Muchas gracias por la información. Bueno, vamos a estar recordándolo en nuestras redes. Y bueno, cuando tengamos las fechas precisas, digamos, del próximo rally local, también va a estar muy bueno para anunciarlo. Así que muchas gracias
por supuesto que sí. Ya estamos diseñando una mega conferencia virtual. Nosotros ya nos ponemos a soñar y no hay quien nos pare, te aviso, ¿eh? Así que los invito a los jóvenes a soñar en grandes, o sea, esta situación no nos puede frenar, es un poquito más complejo, pero hay que seguir para adelante.
Y se puede, sí.
Así gracias, es. No, gracias a vos y seguimos en contacto en otro momento. Nos Así vemos.
Es. Hasta prontito. Muy bien, ahí estábamos hablando con la ingeniera María Teresita Pilán, la secretaria de Extensión, Vinculación y Transferencia de nuestra facultad. Hacemos un brevísimo corte musical y vemos entrevistar a nuestro último invitado.
frío. Me parece que estoy ido. Ya no siento frío. Me parece que estoy ido.
Es la piel que me quema. No quiero frenar. Afuera me quiero quedar.
Y nos dimos el tiempo de pensarlo de nuevo.
Y nos dimos el
tiempo. Estamos escuchando
de
pensarlo de nuevo. Estamos en comunicación telefónica con un docente de nuestra facultad. Seguimos en nuestro programa Armonía Exacta, pero queríamos aprovechar lo que ha pasado hace poquito, el 26 de mayo. Se ha producido un eclipse total de luna, el primero, pero no el último, en este 2021. Y además de producirse el eclipse, se ha hablado de superluna, luna roja, superluna de flores. Y bueno, queremos brindar un poco de luz sobre estos términos, por lo que hemos contactado al docente de la carrera de agrimensura para que nos aclare un poco sobre estos conceptos. Él es profesor adjunto en la cátedra Geodesia y Astronomía, es el ingeniero Javier Duro. Muy buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está?
¿Tanto tiempo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien. Y bueno, teníamos esta digamos, confusión, porque se han hablado distintos términos, y bueno, como para explicar un poquito, que además yo creo que la mayoría no hemos podido ver el eclipse en realidad, porque bueno, ya había claridad, o sea, difícil, pero bueno, si nos puede explicar un poco.
Sí, bueno, vamos a hacer una explicación lo más sencilla posible. Sí. De todas maneras, un eclipse siempre se da en un sistema que es entre la Tierra, el Sol y la Luna, ¿no es cierto? Entonces cuando uno se interpone entre medio de los dos, digamos, de alguna manera, proyecta un cono de sombra y nosotros podemos ver ese tipo de eclipses de Sol o en este caso el eclipse de Luna. En este caso es la Tierra la que se interpone entre la luz proyectada del Sol y produce un cono de sombra. Y al ingresar la luna en el cono de sombra se produce el eclipse lunar, ¿sí? Pero son dos fenómenos distintos, sí, que al complementarse nos dan ese espectáculo de la luna roja. Por un lado, el eclipse, ¿sí? El eclipse que es de luna, que puede ser total, en este caso este 26 de mayo fue un eclipse parcial desde Santiago del Estero, porque depende también del, claro, lugar donde uno se encuentra. Hay lugares, sí, donde se ve, y lugares donde se ve parcial, lugares donde se ve total. La Luna tiene una órbita, es decir, va girando de alguna manera alrededor de la Tierra, con una órbita que no es circular, sino es una especie de elipse. ¿Eso qué significa? Que en algunos momentos la Luna está más cerca y en otros momentos está más lejos, ¿sí? Cuando está más cerca se llama perigeo, ¿sí?
Sí.
Entonces, cuando coinciden esos dos fenómenos, vamos a simplificar, vamos a suponer que la Luna está llena, es luna llena, y tenemos el perigeo. Entonces nosotros vamos a verla, por la cercanía que tiene, la vamos a ver más grande, y si las condiciones atmosféricas dan, más brillante. Y aproximadamente de lo normal que vemos, un 14% más grande y un 30% más brillante. Si justamente en el perigeo está luna llena y se da el fenómeno del eclipse, entonces ahí vemos una luna mucho más grande y en el cono de sombra. Eso hace que la luna se vea de un color característico rojo, color ladrillo, rojizo, y por eso toma ese nombre de luna de sangre.
Bien,
¿sí?
Bien.
Entonces el fenómeno es la luna en su mayor acercamiento a la Tierra, ¿no es cierto?, más el eclipse lunar. Se lo llama luna de sangre, sí, por el color que tiene, que presenta. Ese color es algo más bien, digamos, subjetivo, Hay una escala para ver, bueno, los colores pueden ser de muy, muy oscuros, grises, rojizos. Eso depende mucho, digamos, de las características de la atmósfera en ese
Del
momento.
ambiente, ajá, bien.
Si hay polvo, si hay humedad atmosférica,
Ajá.
¿sí? Bueno, en este caso tocó un color rojo, ¿sí? De ahí viene luna de sangre. También se la llama luna de las flores porque,
Sí.
claro, en mayo, nosotros estamos entrando en la primavera en el hemisferio norte.
Ajá.
Entonces se da la superluna de mayo conjuntamente con la estación del año donde hay más florecimiento de las plantas, ¿no es cierto?
Claro, por eso lleva ese nombre.
Exactamente, por eso se le llama o se escuchó decir luna de las
Sí.
flores. En el caso nuestro estamos en el hemisferio sur
Claro, no.
y tenemos, no hay una luna de las flores, sería luna de las hojas, porque nosotros estamos en el otoño
Claro.
y bueno, justamente coincide con cuando los árboles, la mayoría de los árboles pierden el follaje, pero bueno, ese nombre se le da en el hemisferio norte, luna de
Bueno,
la...
sí.
De las flores, también se le llama luna de leche, luna de la madre, luna de la siembra de maíz, o sea, de acuerdo al lugar
Ajá.
se lo denomina este fenómeno
Bien.
con un nombre distinto, ¿verdad?
Pero qué importancia tiene la luna, ¿no? Porque realmente provoca o produce tantas cosas en la tierra como, bueno, las mareas y otro tipo de cosas que realmente es impactante, ¿no? Este satélite que lo tenemos todos los días, pero
Claro,
uno por ahí no lo aprecia,
bien.
pero tiene mucho que mucho mucho en nuestra vida, digamos.
Sí,
Tiene que ver.
sí, la luna, el sol y la luna producen efectos de atracción, ¿no es cierto?, de la gravedad,
Sí.
conjuntamente con otra fuerza, con la fuerza centrífuga, y producen el efecto de las mareas. Nosotros
Sí.
aquí en Santiago del Estero no estamos acostumbrados porque, bueno, no tenemos mar, ¿no es cierto?,
Claro.
pero cuando por ahí alguno tiene la posibilidad de viajar a la orilla del mar, a la costa, le produce esa sensación rara de estar, de ver, ¿no es cierto?, la orilla del mar que se va acercando o se va creciendo el mar o se va alejando, ¿sí? Eso es atracción puramente gravitacional de parte de la luna y el sol, que a veces son combinados, a veces no. Por eso se hacen mareas vivas, se le llaman cuando está combinado la luna con el sol. Y también, bueno, en Agrimensura nosotros particularmente estudiamos para determinar en geodesia el nivel medio del mar. Se estudia mucho el tema de las mareas oceánicas y también de las mareas
Exactamente.
terrestres.
Eso le quería preguntar, aprovechando, yendo ya a la parte más académica, si se quiere. Tengo entendido que es la geodesia la que estudia esto, ¿no es cierto?, de los astros. Y bueno, pero para vincular un poco con la carrera, yo quería que explique, digamos, dentro de la agrimensura, bueno, que tienen materias así, que no solamente tiene que ver con la tierra en el suelo, ¿no es cierto? O sea, me parece muy atractivo para comentarlo.
Sí, la geodesia es la ciencia básicamente que estudia la forma de la Tierra, ¿sí?
Bien.
Bueno, nosotros en la primaria nos hacen una introducción con un modelo terrestre, digamos, de una esfera, ¿sí?
Sí.
Después, a medida que vamos a la secundaria, sí, ya vamos viendo que la Tierra no es una esfera, sino un elipsoide, que está achatado en los polos, digamos. Y bueno, ya cuando entramos en el ámbito de la geodesia, estudiamos la verdadera forma de la Tierra, que es muy complejo y muy difícil digamos, de cuantificar numéricamente, realizar modelos, porque tiene una forma que no es regular, ¿sí? Entonces se lo acerca un elipsoide de revolución. Pero si nosotros pensamos que lo que modela, una de las fuerzas que modela la forma de la Tierra, la fuerza de gravedad, ¿qué mejor que estudiar? ¿No es cierto? El nivel del mar, porque el nivel del mar sería, si no tuviésemos, si podemos apartar de alguna manera el tema de las mareas, tuviéramos un nivel, ¿no es cierto?, donde el potencial de la gravedad o la fuerza de gravedad es constante, entonces tendríamos una forma. A eso nosotros en geodesia lo llamamos el geoide, ¿sí? El geoide es la forma, bueno, la palabra viene de eso, geoide, forma de la Tierra, ¿sí? Entonces, a partir, para estudiar ese tema de la forma de la Tierra, que a su vez ¿no es cierto? Nos va a dar puntos de coordenadas en los distintos marcos de referencia que se utilizan para mediciones y para coordenadas en agrimensura y en otras carreras de ingeniería. O sea, el punto inicial sería conocer la forma de la Tierra, ¿sí? Conocer puntos de coordenadas correctas, ¿sí? Teniendo en cuenta la curvatura. Y para eso estudiamos el tema de mareas, se estudia con GPS, con mareógrafos, con niveles. Bueno, hay diferentes técnicas espaciales, se les llama porque se hacen observaciones espaciales de radiotelescopio, BLBI, de interferometría, pero últimamente se trabaja con técnicas espaciales de los satélites artificiales, ¿sí?
Qué lindo.
Sí,
Bien,
es
la carrera
una
tiene
materia muy,
5 años de
amplia.
duración, ¿no?
La carrera tiene 5 años de duración en ingeniería en agrimensura, donde nosotros vemos, digamos, básicamente todas las materias básicas de ingeniería, matemática, física, química, y una vez que entramos en la parte específica de la carrera, tenemos dos ramas en agrimensura, una
Ah,
rama
bien.
técnica, que es la topografía, la geodesia, la cartografía, la astronomía de posición. Y tenemos una rama legal, donde vemos la parte de los derechos reales, porque, bueno, los agrimensores, nosotros lo que hacemos es, básicamente lo que hace la
Delimitar
agrimensura, delimitar las
propiedades, claro.
parcelas, exactamente, que responden a un derecho de un título de propiedad.
Y bueno, y además que tiene título intermedio, ¿no?
Sí,
Topógrafo.
tiene un título intermedio de técnico topógrafo,
Es una carrera realmente muy linda, muy interesante. Y esto de, además de, no solamente de estudiar el nivel del suelo, digamos, sino todo lo que, hasta la atmósfera y todos los, bueno, me parece muy entretenido, muy atractivo, lo que es todo lo que sea astronomía, digamos, así que es una carrera que, bueno, por lo que me cuentas, ven un poco de todo, así que debe ser muy interesante para estudiarla. Además que tiene una buena salida laboral, le he dicho sea de paso.
Sí, es una carrera muy amplia porque uno puede dedicarse a lo medular, que es la mensura, el catastro, pero hay mucha gente que trabaja, por ejemplo, en el IGN, en el Instituto Geográfico Nacional, trabajan muchos agrimensores, la gente que se dedica a la geodesia, la gente que se dedica al estudio de las alturas, los niveles, nosotros le decimos datum vertical. Y la parte legal, o sea, hay, digamos, para varios caminos donde uno puede ir, inclusive la parte de evaluaciones de inmuebles, también hay mucha gente y agrimensores que se dedica a las evaluaciones de inmuebles, o sea que es una carrera que, digamos que es la definición básica de agrimensura dice que es un vasto campo del saber, o sea, está formada por varias ciencias en
Sí.
sí.
Bien, muy lindo. Muchas gracias por la explicación sobre el eclipse, muy clarito. Y bueno, el tema de los astros me parece que da para otra entrevista en otro momento porque es muy interesante.
Sí, por último, acá estuve viendo,
Sí.
porque bueno, uno puede entrar hoy en internet, está muy bueno, tiene los calendarios astronómicos de los eventos astronómicos, y vamos a tener un eclipse lunar el 19 de noviembre que se va a
Noviembre,
poder ver
sí.
también. No sé si va a ser luna de sangre, porque
Ajá,
no sé si va
claro.
a coincidir con el perigeo, pero sí va a ser un eclipse.
Pero si
Y
es más
para el,
tarde, tal vez lo podamos ver entonces.
puede ser, y el eclipse solar vamos a tener que esperar hasta el 2 de octubre del 2024.
Bueno, pero claro, ha sido uno en diciembre del año pasado,
Sí,
¿no? Que ha estado muy bueno también,
uno
sí.
parcial sí que estuvo muy bueno. La verdad que nunca he tenido la posibilidad de observar un eclipse de sol total, que son los más espectaculares, pero bueno, se dan en una
Sí.
muy estrecha franja. Tal es así
Sí.
que la gente viaja para ir a verlos, ¿no?
Claro. Sí. Así que
Pero a
bueno,
falta de
muchísimas gracias.
totales, buenos son los parciales.
Y sí. La verdad que bueno, siempre es muy lindo admirar los astros, así que
Sí,
está bueno
sí.
tomarse un tiempito para eso.
Así es.
Muchas gracias, profesor. Y bueno, estamos en contacto para otro momento, seguramente.
Bueno, como no, un saludo para todos entonces, que tengan un buen día.
Gracias, gracias. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Muy bien, bueno, ahí estábamos en diálogo con el ingeniero Javier Dura, es docente de la carrera de Ingeniería en Agrimensura, Y bueno, nos ha estado comentando sobre el último eclipse lunar que hemos tenido el jueves pasado y otros datos sobre la carrera que bastante interesante es Ingeniería en Aviomensura, está en nuestra facultad, así que para los que les ha llamado la atención, sepan que tienen muchas cosas que estudiar dentro de esa carrera y tiene un título intermedio, tiene una muy buena salida laboral, así que para los que estén pensando qué van a hacer el año que viene, pueden entrar a nuestra página web para informarse sobre qué materias hay y bueno, cuando se abran las inscripciones, que serán hacia fines del año, para el ingreso del año que viene, ahí se van a poder inscribir. Bueno, hemos tenido un programita un poquito más corto hoy por problemas técnicos, pero bueno, hasta el próximo lunes esperamos resolver todo sin inconvenientes. Esto ha sido Armonía Exacta. Mi nombre es Marta Mancilla y me despido hasta la próxima, deseándoles una excelente semana.